Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este lunes 1 de junio. Señoras, señores, muy buenas. Bienvenido a la sintonía de COPE más Sevilla en una semana donde seguimos acortando distancia, donde seguimos quitándole hojas al calendario. Hoy uno, quedan 10 días, por lo tanto, para que vivamos ya en nuestra sintonía COPE, tiempo de juego local, tiempo de juego nacional, lo que va a ser el derbi de los derbis, el Sevilla-Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán. Por lo tanto, hoy es el último día de entrenos grupales, siguiente fase serán ya colectivos, se preparan los dos equipos y además el mercado de fichaje va a abrir el 1 de julio. Habrá que estar atento. Tenemos los calendarios, fechas y horas que Oliva en unos instantes nos va a recordar. El Betis es cosa de Ocaña con Rubí, que trabaja con el brazo en cabestrillo, y Víctor Fernández nos hablará de la última hora del Sevilla. Además, vamos a hablar que, ojo a la Champions, la UEFA aún no tiene decidido el formato del torneo ni la ciudad sede de la final. El día 17 será la fecha límite para anunciar los cambios. Se peligra también la Europa League. Estos son por cambio de todo lo que sabemos de la pandemia. Y hoy tenemos en unos instantes, estaremos en Mallorca para hablar con un hombre que es mucho en el fútbol y mucho en el Betis, que es don Lorenzo Serra Ferrer, como han podido escuchar durante todo este fin de semana. Y además tendremos, como siempre, el formato del Rey León, el señor Tebas, que anoche contaba cosas y lo vamos a compartir con todos ustedes. Pero antes de nada, con Rafa Carrillo Albornoz y Ricard Martí, en Sabores del Almacenito te esperan más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los Sabores del Almacenito, nunca lo vas a olvidar, palabra de Illesca y de Romero. Vamos a contar los titulares porque hay 20. Está prevista la cita con don Lorenzo Serra Ferrer, no queremos perder un instante. Así que, muy buenas, don Víctor Fernández, actualidad del Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Rafa, buenas tardes. Bueno, pues el Sevilla empieza ya a trabajar en grupo con cierta normalidad. Tiene a todos los jugadores a su disposición, el entrenador del Sevilla. Y recuerden, con la única ausencia de Gudel, en principio, para el partido. Ya tenemos que empezar a hablar de fútbol porque el derbi está a la vuelta de la esquina. Está sancionado y la idea de Lopetegui es intensificar, lógicamente, los entrenamientos en estos 10 días que le queda al equipo para trabajar de lleno de cara al arranque de liga, de cara al derbi del próximo 11 de junio.
Y en el Betis, Ocaña, el entrenador, con ¿qué le ha pasado? ¿La muñeca, el codo, el brazo? ¿Qué le ha pasado? Muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Porque ya hay el primer lesionado en el Betis, ¿no? Lo que nadie se esperaba es que fuera a ser el entrenador. Rubí apareció con el brazo en cabestrillo, tiene una fractura pequeña, una fisura en la cabeza del radio, y bueno, eso ha provocado que haya protagonizado la imagen del día con la mascarilla entrenando, además con un brazo en cabestrillo, y en definitiva yo creo que el técnico pensará que mejor que se le lesione un futbolista a la plantilla que sea él, ¿no? El que esté un poco astillado y con algunas molestias, pero eso como anécdota. Después hay que dejar también el fin de semana, hay que resaltar que Joaquín sigue entrenando con un plan muy especial, ¿eh? Joaquín no está lesionado, pero Joaquín físicamente está por debajo del nivel que sus compañeros tienen ahora mismo. Si la gente está rozando el 90%, pues a lo mejor a Joaquín todavía le faltaría una semanita más, y eso está provocando que lleve un plan de entrenamiento muy especial y que el jugador del Puerto de Santa María, no digo que no pueda jugar el derbi, porque repito, no está lesionado, pero que sí que vaya a llegar muy justito al partido del día 11 por la noche.
Bueno, y usted posiblemente este fin de semana no se haya quedado con la noticia, ¿no? El movimiento que se produjo para fijarlo todo, le decíamos el viernes que había una reunión importante entre Tebas y el resto de los integrantes que hacen que el fútbol vuelva y que sea posible, con fecha, días, hora, partido. Señor Oliva, muy buena, ¿qué destacamos de esa reunión? Fecha, calendario, ponemos el reloj, ponemos la agenda al día.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Que ya tenemos fútbol y además fijado ya en fechas y en horas, ya se ha confirmado lo que hace 10 días el propio Javier Tebas, el presidente de la Liga, adelantó, que el derbi sería el día 11 de junio, es decir, dentro de 10 días, jueves, jueves de la próxima semana, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 10 de la noche, Sevilla-Betis. Eso en cuanto a la primera jornada de la activación de nuevo del campeonato, que viene a ser la jornada 28. Recordemos que la Liga se reactiva con 11 jornadas por delante. Jornada 28, por tanto, lo que más nos interesa, confirmación del horario del derbi, y también adelantó anoche la Liga de Fútbol Profesional la jornada 29, la siguiente jornada que ya se jugará entre semana. Los dos equipos sevillanos van a abrir esa jornada 29 porque los dos van a jugar consecutivamente el lunes por la tarde-noche, 7:30. Se va a jugar el Levante-Sevilla, 7:30 de la tarde, 10 de la noche, Estadio Benito Villamarín, Betis-Granada.
Ahí están los datos, que habrá que ir anotándolos ya, porque esto va a ser como el AVE, velocidad punta total. Y antes de irnos con nuestro grandísimo protagonista, Escalera, muy buenas, el mercado de fichaje abrirá el día 1 de julio, ¿no?
Muy buena, Rafa. Esa era la primera intención que tenía la Liga, lógicamente, antes de esta pandemia. Pero, según hemos conocido en las últimas horas, últimas fechas, pues la intención es que se inicie cuando termine el playoff de ascenso de segunda división a primera, es decir, a principios de agosto, y que termine a finales de septiembre, porque esa primera fecha que has comentado es la intención de la Liga, que se la envió a la FIFA. Pero claro, hace unos meses, antes de la pandemia. Así que la intención ahora, esto no es oficial, es que arranque el mercado veraniego a principios de agosto y termine a finales de septiembre.
Bueno, pues lo dicho, 1:15, 5 minutos antes. ¿Tenemos alguna sintonía por ahí bonita, entrañable, una cosita que pegue a esta hora para donde vamos y donde venimos y demás? ¿La tenemos? Esta no vale. Esta nos vale, porque nos vamos a través de la fibra, a través del hilo telefónico, a través de los enlaces, a través de internet, hasta la bella Mallorca. Y en Mallorca hay varios lugares, pero que muy bonitos. Uno de ellos es un paraíso, por si usted todavía no tiene pensado dónde pasar las vacaciones, es el Hotel Solivaret. Es una maravilla. Bueno, pues allí está, a esta hora del mediodía, alguien que un día cogió la maleta y se vino desde el Mallorca, con más pelo, con un bigote muy grande, con todas las ganas de conquistar el mundo del fútbol, desde el Mallorca aquí, a Sevilla. Y se encontró con mucho calor, se encontró con lo que era una afición nueva para él, y fueron trabajando, conquistándose mutuamente. Los resultados están ahí. Los score, los que quieran ver la cifra, pues nada más que tiene que acercarse, abrir Wikipedia y saber lo que Lorenzo Serra Ferrer significa para el Betis y lo que el Betis significa para Lorenzo. Un matrimonio que se deshizo hace muy poco tiempo, pero en la vida nunca se sabe lo que pueda pasar. Don Lorenzo Serra Ferrer, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias.
Me alegro de escucharlo. ¿Cómo está usted?
Pues bien, adiós, gracias, muy bien.
¿Cómo ha pasado la pandemia, Lorenzo?
Bueno, la he pasado un poco descolocado algunas veces en relación a lo que estaba viviendo y a lo que estaba sufriendo mis amigos, mi familia y el fútbol en general. Todo un poco, es muy difícil de hacerte la idea que esto es un mal sueño, pero es una realidad.
Lorenzo, ¿cómo fue el día aquel que Lorenzo Serra Ferrer, cargado de ilusiones, de proyecto, ilusionado, enamorado de lo que estaba haciendo y su Betis, tuvo que coger ese vuelo, San Pablo, aeropuerto de Sevilla, hasta Mallorca? ¿Cómo fue ese día, esa noche, cuando llegó a su casa, cuando comenzó a pensar lo que había ocurrido? ¿Costó mucho poner eso en calma, en off?
Sí, me costó mucho porque yo tenía muchísima ilusión, estaba entregado en el trabajo, en la idea de mejorar, en la idea de ayudar, pero la realidad era otra en relación a que las personas o la persona que en aquel momento gestionaba el club pues pensaba de otra manera. Pero bien, la vida sigue y hay que aceptar, te guste o no te guste, las circunstancias y las decisiones que se puedan tomar.
Lorenzo es un hombre muy duro en carácter, en forma de ser. Es un hombre muy trabajador, muy exigente. La exigencia siempre lo ha acompañado en su vida, pero en esos dientes de sierra, Lorenzo, de abajo arriba y de arriba abajo, la adrenalina, el corazón, el pulso, en esa mezcla de sentimientos, de no entender lo que había pasado, ¿llegó a llorar Lorenzo Serra Ferrer?
Bueno, una persona ya tiene la edad suficiente para aguantar un poco las emociones, pero sí es cierto que todo lo que podamos hablar y recordar para digerir todo lo que supuso la decisión, pues fue muy duro en todos los aspectos y me costó mucho superar esta situación.
¿Quiénes les ayudaron en esa época, Lorenzo?
Bueno, siempre la familia es la más cercana, es la que de alguna manera te respalda, te ayuda, te intenta aproximar a lo que son otros aspectos de la vida que también son muy válidos, muy interesantes, y a lo mejor yo tenía un poquito, abandonado, no, pero sí falto del aprecio y el cariño que yo debo de tener. Pero esto es una situación que ya por suerte está superada. Yo creo que caminamos, intentamos buscar situaciones y sensaciones positivas para que recuperemos o yo recupere el hábitat normal y natural de mi idea, de mi manera de ser. Y entre una de estas cosas es la del Betis, que no la olvido, la tengo muy presente, y desde Mallorca con mucha añoranza estamos aquí.
Lorenzo, antes de hacer el punto y seguido, porque uno no se puede parar en la vida y tiene que caminar, ¿le queda alguna secuela o alguna herida? ¿Hubo algo que le hirió mucho? ¿Qué fue lo peor de todo lo que escuchó y tuvo que pasar?
Hombre, algunas cosas de personas que no estaban cualificadas para, de alguna manera, describir lo que había sucedido. Y esto me dolió, pero también es verdad que, como tú muy bien has dicho, uno tiene que levantarse, tiene que mirar hacia adelante, tiene que seguir, no quedarse con lo malo, sino con lo bueno, procurar no tener rencor, no tener odio, y sí, pensar en cosas positivas, y muy, muy positivas me refiero a lo que yo he podido vivir en el Betis con otras personas y con otra gente que indudablemente me aprecia y me valora.
¿Ha vuelto usted a hablar o se ha encontrado circunstancialmente en algún sitio o ha hablado, ha habido una llamada telefónica o algún contacto con el presidente y vicepresidente del Betis, con don Ángel Arri y con el señor Catalán?
No, no he tenido ningún contacto. Se pusieron en contacto conmigo cuando vine por un homenaje que me hacía una peña y fui al campo. Me llamó las relaciones públicas, pero no me llamó José ni Ángel, el presidente. Uh-huh. He hablado con otros consejeros, es verdad, pero con los dos consejeros delegados no.
En ese homenaje, en esa peña, usted manifestó algo que le sale siempre de su corazón, y es que no desecha otra vuelta al Betis, que sigue amando al Betis, que sigue pensando y soñando en el Betis. ¿Es así?
Hombre, el destino nunca sabe lo que te va a deparar, y con esta ilusión yo también aún tengo esta idea de que aún puedo ayudar, puedo aportar, pero tampoco no quiero apretar absolutamente a nadie. Está claro que si los gestores piensan y creen que no soy útil o no soy necesario, pues yo entenderé, o vaya, faltaría más que no entendiera. Pero soy aficionado, soy socio, soy accionista, no pasa absolutamente nada.
Está claro, don Lorenzo, que cualquier movimiento que se emprenda en el Betis, la figura de Lorenzo se refiere hasta ahí. Pero hay una incógnita que no sé cómo lo va a conjugar Sierra Ferrer. Porque de una parte, si le llamaran los actuales dirigentes, vendría porque es el Betis por encima de todo. Pero en la última junta de accionistas, don Lorenzo fue de las manos conjuntamente con Carlos Ledesma, representó sus acciones. ¿Fue esto puntual o va a seguir acudiendo conjuntamente con Ledesma? ¿O va por libre como bético en esta vida?
Bueno, yo di las acciones que están en mi nombre a Joaquín Caro Ledesma, porque una persona que pues he conocido estando en el Consejo de Administración y después fuimos haciéndonos un poco más amigos por el interés y también por todo lo que suponía el apoyo que me daba esta persona. Y como yo no veía ningún interés ni ninguna posibilidad por la otra parte, pues es evidente que yo tampoco, sin protestar ni decir nada, decidí esta situación como se tenía que resolver. Así que no tengo nada más que añadir, porque no es una situación que me preocupe en estos momentos, ni a ello le hace falta.
El Betis vuelve en un gran derbi, el primer partido de Liga, sin público, y en ese derbi ya se está viviendo. Ya hemos vivido que Loren hizo una manifestación y que después dijo que no quiso decir eso, donde veía al Betis favorito, lógico. Del Nido hizo alguna más, una como una precampaña suya, aunque Del Nido es así. Yo me acuerdo en los derbis que no solo fue Del Nido. Cristóbal Soria chocó con Lorenzo Serra Ferrer en alguna ocasión en el pasillo, con un piececito, con aquellas imágenes. Esteban, el municipal, también participó en cosas viviendo el derbi fuera de los banquillos. Pero esto último que ha dicho Del Nido, Lorenzo, desde Mallorca, ¿cómo lo ha entendido?
Bueno, lo he entendido a mi manera. En cuanto a que no estoy de acuerdo, esto es una situación en la cual lo que refleja la tabla clasificatoria es verdad, que hay una diferencia de puntos bastante importante, pero mira, sin querer presumir de nada, pero yo también he colaborado con el Betis yendo a jugar un Sevilla-Betis, y el Betis a una diferencia de 19 puntos, digo bien, 19 puntos. Así que estas situaciones a veces aparecen, pero yo también las he vivido a favor del Betis con una distancia tremenda. Uh-huh. Y los partidos se tienen que jugar. Hay que tener un punto de humildad muy grande, pero nadie te puede quitar toda la ilusión, el entusiasmo, la fortaleza que tú necesitas para tener una concentración y una ambición de cara a lo que va a reflejar el marcador, en la cual cada uno hace su propia película. Es evidente. Uh-huh. Claro.
Hay gente que los derbis, los pre-derbis y el post-derbi lo viven muy bien. Serra Ferrer se sentó frente al otro banquillo muchas veces con Caparrós, contra Luis Aragonés y otra serie de entrenadores, pero Serra Ferrer era un hombre que movía muy bien los derbis, que lo vivía muy bien y se lo hacía ver a su equipo. Hace unos días, el viernes creo que fue, Lorenzo, hablamos con Jarni, y recordábamos aquel equipo de Prats, Ojaro, Jaime Ureña, Vidakovic, José Teo Menéndez, Alexis Tosi, Finidi, Jarni, Pierre, Alfonso. Después fue Joaquín, Oliveira, Edu, La Máscara en el centro del campo. En fin, equipazos total que tenía el Betis en aquella época. Y claro, los derbis entonces eran distintos, ¿no?
Yo creo que todos los derbis son parecidos para todos los entrenadores y para todos los jugadores, y más cuando están integrados en lo que es el beticismo y todo lo que representa la ciudad de Sevilla, jugar contra el otro equipo. Pero también a la otra parte le pasa lo mismo, es decir, que tienen la cabeza muy metida, que la alegría más grande que le pueden dar a la afición pues es esto, tener una victoria y que la consecuencia de esta victoria sea en base de juego y goles. Así que no creo que haya mucha diferencia. Sí es verdad que a mí me gustaban mucho estos derbis, me molestaba mucho que despreciaran al Betis, y después en el terreno de juego algunas veces más de una. Creo que fue diferente a lo que uno se podía imaginar y nos llevamos bastantes alegrías.
Lorenzo, vuelve el fútbol, vuelve el Betis. Hasta el parón, el Betis se salva la campana con la victoria ante el Real Madrid. La afición estaba molesta, no le gustaba el equipo. Rubi ha sido como el gato que tiene siete vidas y se va salvando. Va a continuar, de hecho ahora está planificando, ahora mismo, falta por ver las 11 jornadas que restan. ¿Cómo ha visto al Betis en la distancia? ¿Qué le parece la posición del Betis y qué pueda pasar con lo que hay?
Bueno, es cierto que el Betis no ha tenido este punto, diríamos, de rendimiento como se podía esperar. Tiene una plantilla, diríamos, que buena, quizás un poco descompensada, pero más allá de estos análisis puntuales que a mí no me corresponden, y si estás, diríamos, lejos, no estás dentro, te puedes equivocar por no saber las circunstancias que han concurrido, pero yo creo que es mejorable, yo creo que el entrenador lo sabe, todos los jugadores lo saben. Tienen un runch final para poder rectificar un poco esta situación en la clasificación y que tendrán esta oportunidad, yo creo, para sentirse realizados, sentirse felices, tanto el entrenador como cualquiera de los componentes de la plantilla, y a ver si es verdad, si se puede cumplir esta ilusión de poder acercarte o entrar en las competiciones europeas y que dé un rendimiento y una eficacia de cara al marcador mucho mejor de lo que ha hecho hasta ahora.
Y en esta vuelta del fútbol, donde vamos a vivir circunstancialmente, pues para sacar la temporada con estadios vacíos y con todo lo que conlleva esta época tan difícil y complicada que estamos viviendo, pero esto hace, Lorenzo, que para la próxima temporada, pues los aficionados en principio pues no acudan a los estadios, hay menos dineros de recaudación, de ingresos y demás. ¿Vamos a un mercado a la baja en cuanto a dinero, a fichajes y demás? ¿Vamos a ver un cambio en el fútbol o no?
No tanto. Sí, es verdad que el fútbol va a tener que pagar las consecuencias de esta situación y circunstancia del COVID-19. Así que pienso que las cosas se van a tranquilizar a nivel de fichajes. Tendrá que volver a exprimir lo que es la idea de que en el fútbol base, en el fútbol formativo, tienen que tener materia prima suficiente para poder trabajarla y poder ponerla a la altura del primer equipo para que pueda competir y que pueda llenar plantillas, pero no como un relleno, sino como posible jugador que pueda participar y dar el nivel. Será más difícil para los equipos que estén en una situación económica apretada, esto está claro, porque los traspasos también serán muy pocos y veremos la revalorización que se pueda hacer o que le puedan prestar los otros equipos.
Antes de dar paso a mis compañeros que están locos por preguntarle cosas a nuestro invitado de honor hoy, Lorenzo Serra Ferrer, en directo Sintonía Cope más Sevilla desde Mallorca. Lorenzo, Rubi, la figura de Rubi, cuestionado, ha estado a punto de ser guillotinado, pero ahí está el hombre, ¿no? Y está trabajando y ha declarado que está participando en la planificación de la próxima temporada. Dentro de lo que es la visión de un hombre como usted en el Betis, con la responsabilidad que ha tenido, habiendo sido uno de los grandes entrenadores en el banquillo verde y blanco, y con todo eso, y como aficionado y accionista, sombras y luces de Rubi, y si lo ve para con fuerza para recuperar lo perdido y ser el entrenador del Betis para Europa.
Bueno, Rubi es un buen entrenador, es lo único, diríamos, que no se puede discutir. Otras cosas son las circunstancias, cómo las ha manejado o cómo le han dejado que las maneje. Pero yo conozco personalmente a Rubín, una persona humilde, muy trabajadora y que sabe muy bien lo que lleva entre manos. Claro, un entrenador solo es muy complicado y muy difícil que sea capaz de levantar toda, diríamos, la fortaleza de la plantilla en cuanto a lo futbolístico. Y como es el primer año, también transmitir y conocer lo que es el beticismo y para la afición con la que trabaja, ¿no? También las personas que están en su entorno, su equipo técnico, no lo conozco, y también la gente que está en el club, que está en la dirección deportiva, de qué manera se ha coordinado y de qué manera se hayan podido entender o ayudar. Pues como no lo sé, se me hace muy difícil poder opinar.
Yo me quedo con una duda que me deje usted en esa respuesta. Ha dicho, como lo han dejado. ¿Quién no lo ha dejado? ¿Entiende Lorenzo Serra Ferrer? ¿El futbolista, los consejeros, la prensa, la afición?
No, yo he dejado esto en el aire porque a veces el entorno del entrenador es muy amplio. Uh-huh. Y es verdad que el entrenador tiene que tener esta fortaleza mental para superar cualquier adversidad que se le vaya presentando, que él se vea con fuerza y con claridad para transmitir bien lo que él desea del equipo, y tiene que protegerlo fuerte a este grupo, y seguro que lo ha hecho, pero quizás cosas que yo no sé no le han ido como él podía esperar. Uh-huh.
Bueno, vamos con preguntas de nuestros compañeros, que son los mejores. Don Lorenzo, son todos conocidísimos, famosísimos. Vamos a comenzar por Andrés Ocaña, que es el que sigue al instante al Betis. Andrés, ahí tiene a Lorenzo Serra Ferrer.
Antes que nada, don Lorenzo, muy buenas tardes y gracias por estar este rato magnífico con nosotros, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, Andrés.
Le quería hacer un par de preguntas. La primera, porque es que no se puede usted imaginar la cantidad de oyentes que nos han escrito. Todas las preguntas van, o el 95%, en relación a si usted va a volver o no al Real Betis Balompié. Todo el mundo lo quiere en el Betis. Y mucha gente, esto lo añado yo, se pregunta si puede ser usted taxativo y claro a la hora de decirnos si con Ángel Haro y José Miguel López Catalán al mando, si ellos rectificaran, le llamaran y le explicaran un nuevo proyecto y quisieran contar con usted, si con los actuales dirigentes usted volvería a formar parte de la dirección deportiva del Betis.
Bueno, primero agradecer, como tú me dices, la cantidad de béticos que están interesados en saber si yo voy a volver o no, y que le gustarían que yo volviera. Por todo mi agradecimiento y mis sinceras gracias. Después, en relación a lo que tenga de realidad la posibilidad de que yo pueda volver, no será porque yo no esté preparado, no será porque yo no esté ilusionado y no será porque no esté capacitado. Todo lo demás lo deja a los demás.
Creo que ha quedado clarísima la respuesta de Lorenzo Serra Ferrer en torno a este asunto de puertas abiertas. Y después, aunque mis amigos y mis compañeros quieran ahora insistir en este tema, yo le pregunto, don Lorenzo, si usted cree que el mensaje del Betis está siendo muy tenue en esta temporada, de la ambición del Betis desde que usted se ha ido. El Betis va el 12, pero parece que todo sea debido a la mala suerte, que aquí no pasa nada. ¿Usted cree que si el Betis no entrara en puesto europeo, la temporada con los jugadores que hay habría que calificarla de fracaso?
Bueno, el fracaso no existe si tú pones todo lo que tienes que poner y das todo lo que tienes que dar. Pero sí es verdad que hay decepciones que son también muy fuertes y en las cuales se hace difícil poder dar una explicación o justificar. Lo que sí uno puede pensar que la temporada aún no ha terminado y que faltan estas 11 jornadas que van a dar para mucho, y a pesar que lo tiene un poco difícil, pues hay que intentarlo y después uno podrá hacer la valoración en relación a lo que tenía planificado, lo que era capaz de poder hacer antes de empezar y lo que ha demostrado al final de la temporada. Así que yo creo que hay que tener un poco de paciencia para aún dar, diríamos, el veredicto final de una cosa, de fracaso o éxito, porque aún falta mucho, falta mucha liga. La gente, en este caso el aficionado, necesita más que nunca que lo alimenten, lo alimenta, como tú has dicho, de un discurso, lo alimenta la actuación de los profesionales, lo alimenta la respuesta y la firmeza del cuerpo técnico y todos los que le rodean, una serie de cosas en las cuales estas sensaciones se tienen que demostrar, se tienen que escuchar y se tienen que poder ver.
Uh-huh. José Manuel Oliva.
En primer lugar, saludar a Lorenzo. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y luego, profundizando un poco en la pregunta que le ha hecho mi compañero Andrés Ocaña, ¿tiene la impresión desde fuera, que lo sigue en el diario, está perfectamente informado, lo ve en cada partido, además lo sigue y está al corriente de la actualidad del club, que con su ausencia ha vuelto el Betis de la poca ambición y de poca exigencia?
No, yo no. Es que es un apuro contestar estas cosas, como se puede imaginar, pero yo no me siento tan importante. Yo siempre he dicho que he colaborado dentro de lo que es un club muy grande y que no puedes estar pensando ni estar trabajando por objetivos menores, porque esto es un desastre realmente si piensas y no trabajas con este afán de poder conseguir. También es cierto que la liga es complicada, es muy dura, es muy difícil, pero a día de hoy el Betis es un equipo muy poderoso, tanto en lo social, también en lo deportivo, en relación a la calidad de los jugadores, en experiencia y también el conocimiento y posibilidades que tiene el club para crecer y para hacer grandes cosas.
Mi segunda cuestión tiene que ver con lo que ya estamos, se puede imaginar, estamos hablando prácticamente ya a diario, que es el derbi de dentro de 10 días. Clasificatoriamente hay una diferencia notable, importante, de 14 puntos entre los dos equipos. Futbolísticamente, ¿cuántas diferencias cree que hay? ¿Cree que refleja esos 14 puntos? ¿Considera que hay menos? ¿Hay más? Bueno, ¿cuál es su análisis?
En estos partidos no hay diferencia, ¿eh? En estos partidos ya le digo que hay que ir con mucho cuidado, porque precisamente en el ejemplo que le ponía a Rafael, uh-huh, en relación a que yo he jugado derbis, bueno, yo he participado en estos derbis en los cuales el Betis le sacaba 19 puntos. Y la circunstancia, se dio la circunstancia que perdimos este derbi, gol de Zucker, 1-0. Pero son muy igualados, cada uno tendrá su trabajo que estructurar bien en su mente, porque esto hay que prepararlo bien. El ser un partido sin público también es una cosa nueva. El calor, la fuerza que le daba a los jugadores del Sevilla, el Sánchez Pizjuán, se lo tendrán que trabajar de otra manera, y el Betis es evidente que tiene calidad, tiene personalidad para poder ir en el Sánchez Pizjuán y con público o sin público ganar el partido. Imagínate que esta diferencia que existe y hay que aceptarla, pues el Betis le da por jugar un gran partido y ganar. ¿Qué pasa? Estos 14 puntos, ¿a quién dan los puntos? Dan los puntos al equipo que ha ganado aquel partido. Así que es un partido distinto, muy diferente a todo lo demás, que hay que jugar, que hay que saber jugar con esta presión, pero si no la tienes desde la grada, pues será para aumentar tus posibilidades para poder dedicarlo única y exclusivamente al juego.
Víctor Fernández.
Sí, saludar al señor Serra Ferrero de Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Preguntarle un par de cosas rápidas. Le he escuchado hablar de Rubi, del entrenador, muy bien. Y al hilo de lo que comentaba Oliva, usted, lo digo porque aquí hay abierto un debate sobre si la plantilla del Betis está más o menos valorada, más o menos supervalorada. ¿Usted cree que la posición actual del equipo es la correcta, teniendo en cuenta que define el trabajo del entrenador como bastante positivo, o piensa que la plantilla realmente para competir le hacen falta un par de detalles importantes?
Bueno, sin duda todo es mejorable, pero en estos momentos, ya lo he dicho antes, todos los que conforman la plantilla, los que conforman la dirección deportiva, los que conforman el equipo técnico, saben que podrían haber ido un poco mejor los resultados y tener una clasificación algo más brillante y más puntera. Pero hay que aceptarlo, lo que hay. Es decir, la realidad es que en estas 28 jornadas pues está en esta posición porque le corresponde, porque ha hecho estos méritos. Pero aún no ha terminado y este runch final yo creo que puede mejorar mucho la nota, que ahora mismo nos equivocaríamos si estuviéramos hablando de una cosa o de la otra de una manera, diríamos, rotunda. Final, hay que esperar el final del campeonato en el cual pone y califica a cada uno.
Sí, y una muy rápida, una reflexión, porque cuando le entrevistamos, para la mayoría de los aficionados, para el periodismo, usted sigue siendo una referencia, y cuando buscamos una opinión sólida con argumentos del Betis, llamamos a Lorenzo Serra Ferrere. Resulta que Serra Ferrere, que es la persona con más crédito que tiene en el Betis, no para el 100%, pero sí para el 90% de aficionados y prensa, no está en el Betis. Eso, usted cuando está tranquilamente en sus paseos, cuando lo han dejado pasear por Mallorca, usted piensa y dice, bueno, esta situación es un poco ridícula, hay que aceptarla, la entiendo. No sé si le da vueltas a esa situación, porque dice, bueno, ¿para qué me siguen llamando si yo no estoy en el club? ¿Cómo puedo seguir siendo referencia en el Betis? No sé si le da vueltas a eso.
Bueno, le agradezco mucho el calificativo, le agradezco también las cosas que usted ha sacado a favor, pero yo siempre he sido bastante prudente en esto, tan prudente que me asusta volver al Betis, pero por esto, por la grandeza y por la responsabilidad que entraña el poder ayudar y acertar en las decisiones que se puedan tomar para que el Betis vaya creciendo y esté a la altura, como siempre digo, de este club y de esta afición. Bien, pues todo lo demás hay que aceptarlo. A lo mejor no lo entiendes, no porque tú sepas más que los otros. Yo soy una persona que entiendo de fútbol por la cantidad de vivencias y temporadas y situaciones que he vivido, pero en todo lo demás también sé que a veces pues uno puede pensar distinto o diferente y tienes que aceptarlo. No puedes poner otra situación que no sea la idea de los demás, aceptarla, y más si son las personas que lo dirigen y que lo administran en este caso, ¿no? Que las que piensan que no eres válido o que no eres importante o que no hace falta que estés allí.
Y cierra la cátedra Isaac Escalera. Isaac.
Muy buenas, Lorenzo. Una pregunta al hilo de lo que estaba comentando. ¿Cree que falta en el Betis que faltan hombres de fútbol?
Bueno, es un poco la pregunta, a ver si fuera alguna más o menos igual. En relación a que el hombre de fútbol, yo creo que hay muchos. En el beticismo hay hombres de fútbol, ex jugadores, ex entrenadores que están y que algunos no están, pero podrían estar perfectamente. Es una suma de esfuerzos, es una suma de ilusiones, es una suma de propósitos que todos tienen que remar hacia esta dirección en la cual el club se tiene que sentir muy arropado, y las personas que le tocan tomar las decisiones a nivel deportivo, a nivel de terreno de juego, de alineaciones, y este puede estar y este no puede estar, pues está claro que lo que tienes que arropar, y lo tienes que arropar con experiencias, con vivencias, con conocimientos, porque si no, es más fácil que estorbes que ayudes.
Bueno, pues señores, podremos quedar con Lorenzo, yo qué sé, porque es que impresionante. Bueno, quiero felicitar a mis compañeros. Si yo fuera un oyente ahora mismo, diría, vaya Oliva Ocaña, Víctor Escalera, qué bien, y qué bien está don Lorenzo Serra Ferrer. Porque hay un símil, Lorenzo, cuando a uno le gusta una chavala, empieza así a mirarla, a sonreírse y eso, y dice, hay veces que te pueden decir, estás más calado que un paraguas a 30. Pues yo le digo a Lorenzo Serra Ferrer, Lorenzo, está escalado porque tiene el corazón ahí al Betis. Sigues enamorado del Betis y sigues queriendo al Betis. Has actuado con diplomacia, con cariño, con veracidad, con frases de dolor recordando aquellos momentos. En fin, Lorenzo Serra Ferrer, a toda pastilla en COPE más Sevilla en este lunes para abrir la semana que nos conduce pues a ese derbi. Lorenzo, ha sido un placer y no sé lo que va a ocurrir, pero a mí y creo que a mucha gente nos encantaría, de verdad, ahora ya te hablo de amigo y te hablo de tú, verte de nuevo en el Real Betis Balompié. Así que muchísimas gracias, un abrazo, cuídate y a ver qué pasa.
Muy agradecido, gracias por todo.
Gracias, Lorenzo. Serra Ferrer, faltan, ¿cuántos minutos para las dos? 10 minutos para las dos. Y le damos la bienvenida a Frío Morón. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5 en Sevilla y en la web friomorón.com. Pasamos por el taquillaje de COPE más Sevilla, que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a dar unos titulares nada más. Mañana vamos a hablar sobre esta entrevista. Y Oliva tenía preparado a Rey León por ahí también para escucharlo en unos instantes. Todo aquí en COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Lo más sabroso de Sanlúcar en Sevilla. Restaurante Bajo Guía abre sus puertas para ofrecerles sus platos y raciones que nos pueden encargar para enviárselos a casa. La mejor variedad de pescados y mariscos frescos y los magníficos guisos marineros. Restaurante Bajo Guía en calle Adriano 5, teléfono 954-097-452. ¿Qué se le apetece? Llámenos, ya hemos abierto.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
En Foster Hollywood Viapol estamos volviendo a la normalidad con todas las normas de higiene que nos imponen y muchas más que nos imponemos nosotros, porque nuestros clientes son lo primero. Foster Hollywood Viapol, ahora podéis venir a nuestra terraza. También disponible servicio a domicilio y takeaway. Llámanos 954-98-8762. Te esperamos.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Aisa, es tu coche sin carnet, gasta un poquito y aparca súper bien. Aisa, es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aisa.
Andal Group, visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Bueno, pues en COPE más Sevilla no puede faltar aquello de sí, sí, créetelo. Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estás esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, muy buenas, de nuevo, saludos cordiales.
Buenas tardes, de nuevo.
Eso es, que el Rey León, señor Tebas, anoche, dice uno de los titulares que me he quedado yo, hay algo especial para los equipos que juegan Europa, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con el hecho de que ya el pasado viernes comentábamos que en una charla coloquio en Marca había adelantado que la próxima liga se iniciará, o lo que tienen previsto los clubes es iniciarla el día 12 de septiembre, es decir, el segundo fin de semana de septiembre ya se activaría el nuevo campeonato, por lo que los equipos que jueguen competición europea y vayan alargando su supervivencia en la competición europea, es decir, en el caso de la Champions, Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, en el caso de la Europa League, Getafe o Sevilla, si llegan lejos, es decir, se meten más allá de la mitad de agosto, aún jugando competiciones europeas, tendrían también al menos un mes. Es decir, que a lo mejor se inicia el campeonato el día 12, pero los equipos europeos que han llegado a finales o semifinales, han avanzado mucho, comenzarían su participación en la Liga una semana después. A lo mejor el día 19, el 20, tendrían las mismas vacaciones, pero en cualquier caso la idea es que el día 12 se active el nuevo campeonato. Y por eso hablaba anoche en el partidazo de Movistar Plus Javier Tebas de este detalle, que no es menor, el hecho de que aunque la Liga comience el día 12, para los equipos europeos habrá un plazo más de vacaciones.
Y es verdad que sabemos que hay equipos españoles que van a jugar en agosto competiciones europeas. Ya haremos algo, prepararemos, a ver, hay que ver hasta qué clasificación llegan, esperemos que a la final, ¿no? Y prepararemos pues algún tema especial para ellos, pero para que puedan tener sus jugadores sus correspondientes vacaciones, ¿no? Pero es importante que la competición en general pueda empezar el día 12 de septiembre. Hay que pensar que jugamos 38 jornadas, que hay Eurocopa el año que viene, la que ha sido suspendida este año, y que siempre los calendarios son muy apretados y que no tenemos mucho margen de fechas. Y tenemos que trabajar y en la próxima temporada, porque no va a parar casi este verano las competiciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ya estar trabajando y pensando en la temporada que viene también, ¿no?
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
AISA es tu coche sin carnet. Gasta muy poquito y aparca súper bien. AISA es tu coche sin carnet. Con la garantía Andalucía sin carnet. AISA.
Andal Group. Visítenos en Polígono Calonge Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
Lo más sabroso de Sanlúcar en Sevilla. Restaurante Bajo Guía abre sus puertas para ofrecerles sus platos y raciones que nos pueden encargar para enviárselos a casa. La mejor variedad de pescados y mariscos frescos y los magníficos guisos marineros. Restaurante Bajo Guía en calle Adriano 5, teléfono 954-097-452. ¿Qué se le apetece? Llámenos, ya hemos abierto.
Bueno, pues antes de marcharnos, dos cosas. Mañana analizaremos con tiempo la entrevista de Lorenzo Serra Ferrer, pero ¿qué ha dicho Monchi, Víctor?
Bueno, hoy hay que recordar que hace un año que falleció José Antonio Reyes, ya lo hemos comentado anteriormente, y esta mañana se ha presentado Monchi, como a todos los días en la Ciudad Deportiva, y ha reunido a los jugadores, y hay un vídeo en la LFP, después lo colgaremos en la web de la COPE, en la que Monchi se ha emocionado.
Un año que murió José Antonio. Muchos de los que estamos aquí tuvimos la fortuna de convivir con él y vamos a rendir un minuto de silencio de homenaje, ¿vale?
Pues minuto de silencio para el malogrado José Antonio Reyes, que siempre está ahí en el tercer anillo para todos nosotros, nuestro corazón.
Un tío divertido, un aplauso también, ¿vale?
Ahí está. Pues con ese aplauso nos quedamos para el cierre. Y lo dicho, mañana más, mucho más. Analizaremos la entrevista de Lorenzo Serra Ferrer y recordaremos todo lo que está pasando y más. Ahí está ese aplauso para Reyes en nuestro corazón. Nos vamos. Gracias, Oliva, Ocaña.
Hasta luego.
Un abrazo.
Víctor, Escalera, adiós. Rafa Garrido Albornoz. Nos vamos en unos instantes. Noticias de España y del mundo. Ya comentaremos la entrevista. Seguro que le vamos a sacar notas a la entrevista, positivas, negativas. Ahí están las noticias.